COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Hasta las 2 con la información deportiva en Deportes COPE Sevilla. En el 105.8 de la frecuencia modulada, con el querido Andrés Ocaña, con Pepe Sabal en la producción del programa y también en todos los detalles, con nuestro querido Feliciano Pérez, que ha venido a visitarnos, y con el querido Alberto Ceballos en los mandos técnicos. Ayer por la tarde se sorteó, fue un enjuague lo de la Liga, los 38 jornadas, porque eso no es sorteo puro, como ya saben, pero se sabe ya cuándo van a jugar los equipos sevillanos, las 38 jornadas. El Betis comenzará en casa con el Elche y el Sevilla, el primer partido, jugará en Pamplona ante Club Atlético Osasuna. El Betis, vamos a recordar las 6 primeras jornadas, porque de esas 6, 4 jugará en casa. Ante el Elche en casa, Mallorca fuera, Osasuna en casa, Real Madrid fuera y Villarreal y Girona en casa. Por su parte, el Sevilla, las 6 primeras jornadas, jugará fuera ante Osasuna, en casa ante el Valladolid, viajará a Almería, recibirá al Fútbol Club Barcelona y viajará tanto a Español, Barcelona, como a Villarreal. 6 primeras jornadas, y lo que quieren saber todos los oyentes, ¿cuándo se va a celebrar el derbi? Pues bien,
cuidado, ¿eh?
El primero será en la jornada 13, el 6 de noviembre, en el Benito Villamarín, Betis-Sevilla. Y el segundo, bastante tarde, jornada número 35, en el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Betis, que será el 21 de mayo. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Escalera. Que el, yo lo que me tiene loco ya es lo del último derbi, el del Sánchez Pizjuán, que es a falta
tarde,
de 5 jornadas, creo, de...
No, jornada 35.
Claro, 35, 36, 37, 4 jornadas. Es la, sí, es la cuarta jornada por la cola, digamos. Imagínate, ojalá, que se estén jugando algo el Betis y el Sevilla por arriba de la tabla, que es lo que nos encantaría a todos. Uh-huh. Pero ayer, en cuanto salió el calendario, me dijo, todos mis amigos dicen, vaya guasa, jornada 13, con el marajillo que trae el 13, y a 4 jornadas del final, cuando yo creo que todos los béticos y sevillistas hubieran firmado pues que fuera una jornada mucho mucho más anterior, ¿no? Que,
o que no se juegue, ¿no?
Que no se juegue por reparto de puntos, ¿no? Pero sí que es verdad que el calendario tiene su guasa en los derbis. Yo, por ejemplo, estaba analizando con detenimiento el calendario del Betis, uh-huh, y tú has hecho igual con el del Sevilla, ¿no? Y yo veo un calendario que a priori está bastante bien. Para mí tiene una cosa mala, que es que no te enfrentas ante un equipo verdaderamente poderoso hasta la cuarta jornada, que es el Real Madrid. Yo siempre soy de la opinión de que lo mejor es coger a Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona al principio,
sí,
del todo.
Sí, estoy de acuerdo.
Pero claro, también hay quien dice, pues mejor con equipos más asequibles, Elche, etcétera, los equipos que tú has comentado, Escalera, y bueno, pues vamos a ver, pero que la suerte está echada y ya no es suerte ni nada, como tú has dicho, es un sorteo totalmente teledirigido.
Detalles del calendario, como hemos comentado, pues empezando por el Sevilla, si el Sevilla tendrá 2 visitas continuadas en la jornada 5 y jornada 6, Español y Villarreal, y después tendrá 2 partidos en casa seguidos, ante el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao. También repetirá 2 partidos en casa seguidos en la jornada 18 y 19, es decir, penúltima y última jornada de la primera vuelta, ante Cádiz y Elche. Así, jornadas seguidas del Betis, tanto en casa como fuera, lo hemos dicho, la jornada 5 y la 6, Villarreal y Girona, que serán en casa, tendrá después 2 visitas seguidas, Vigo y Valladolid, en la jornada 7 y la jornada 8 del campeonato, 2 jornadas seguidas en casa, jornada 19 y jornada 20.
El calendario es para volverse loco,
sí,
¿eh?
Jornada 19 y 20, 29 de enero y 5 de febrero, en casa ante el Getafe y el Celta, y así seguidas, las últimas que tendrá como visita será la 32-33, Camp Nou y San Mamés.
Bueno, y después le he encargado un trabajo muy antiguo, antiguo a Pepe Sabal en el día de hoy, que es que nos diga cuándo juega el Betis y el Sevilla contra el Madrid y el Barcelona. ¿Te parece antiguo, antiguo como para que Pepe Sabal no lo diga?
Sí, me voy a callar mejor de lo que va a decir.
Me quedo hasta Oliva, que es el director de calendario.
Pepe Sabal, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Isaac. Buenas tardes, Andrés.
Respóndele a Andrés Ocaña, ¿cuándo se van a jugar esos partidos?
Pues mira, se da la coincidencia de que ya en la jornada 4, casi nada más empezar, ambos equipos se enfrentarán con Barça y Madrid. El Betis lo hará en el Bernabéu y el Sevilla en su casa contra el Fútbol Club Barcelona. Luego hay que decir también del calendario que las jornadas de Champions y de Europa League, en las que están ambos equipos, se van a jugar en semanas consecutivas, excepto varios parones que hay por Copa del Rey y
sí,
la
porque,
Nacho League.
Porque, tengo un paréntesis, se va a jugar la primera fase antes de que empiece el Mundial.
La claro. fase de grupos va claro. antes del Mundial. O sea, que el Betis va a estar jugando y el Sevilla van a estar jugando todos los desde agosto,
no parar.
De septiembre, va a ser uno parar hasta que
va
en noviembre nos vaya.
Todos los jueves el sí. Betis y martes o miércoles el Sevilla, que eso también se sabrá. Eso sí se va a saber el horario, como pasa siempre cuando se sortea la Champions y la Europa League, se sabe perfectamente día y horario de todos los partidos.
Y después hay una jornada que le encanta a todo el mundo, que la tiene Pepe, que es la última jornada de Liga. La última jornada
Adelante.
De Liga, Pepe. ¿Con quién cierra la Liga el Betis o con quién la cierra el Sevilla?
Pues mira, los dos últimos partidos del Betis serán en Girona como visitante, un recién ascendido, y cerrarán su estadio contra el Valencia.
Contra el Valencia.
Y el Sevilla, la penúltima jornada, jugará en el Sánchez Pizjuán contra el Real Madrid. Ojo como hay algún juego. Y cerrará en el Real Arena contra la Real Sociedad.
Bueno, final peliagudo, ¿eh?
Pero te digo una cosa, final peliagudo no se sabe. Sí, bueno, si el Madrid sabe, no tiene nada en juego. Es magnífico enfrentarte al Real, que le tocó la última jornada al Betis, sí, por ejemplo, ante el Real Madrid en el Bernabéu,
el Madrid
y
nunca,
la Real igual.
Yo creo que al Madrid nunca es agradable enfrentarse, pero las dos últimas jornadas son complicadas, complicadas.
Si llegas con algo en juego contra el Madrid y Real Sociedad, evidentemente son dos partidos que te pueden fastidiar una temporada, pero bueno.
La gente pregunta, bueno, ¿y cuándo para la Liga? ¿Cuándo para la Liga? Pues
la
mira,
lo pregunta.
Para la Liga el 9 de noviembre va a ser la última jornada antes del Mundial, que el Betis viaja a Mestalla el 9 de noviembre, y el Sevilla ese 9 de noviembre recibe a la Real Sociedad, y de ahí saltamos ya al último día del año, al 31 de diciembre. Que me encanta, porque yo como no hago nada ni salgo ni nada, porque me encantan los partidos. Me encanta. Celta de Vigo, Sevilla.
No va al cotillón.
La jornada 15. No, son más antiguos, ¿no?
Son antiguos,
cierran
también,
todos lados, ¿no?
El Oasis, el cotillón del Oasis.
Y el Betis jugará esa primera jornada después del Mundial ante el Atlético de Bilbao, en casa, en el Benito Villamarín.
Hay otra fecha importante para el Betis, en este caso, que es la final de la Supercopa de España, Pepe Sabal, que se va a disputar en enero, a mediados de enero, entre desde el 11 de enero hasta...
Del 11 al 15.
Del 11 al 15 de enero. Se da la curiosa circunstancia que la jornada de Liga, que estaba planificada para el Betis, que ha caído en esa misma jornada, que la han hecho queriendo, evidentemente,
claro,
contra el Fútbol Club Barcelona, que va a ser su rival en la Supercopa. ¿Para qué? Para que solo haya que aplazar un partido,
claro,
o adelantar, que es ese Betis-Barcelona-Barcelona-Betis.
Cuando es el fin de semana de la final de la Supercopa, que es el 14-15 de enero, han puesto ahí en la Liga el Betis-Barça y el Madrid-Valencia, que son,
claro, que son los que hay que buscarle,
que son las dos semifinales. Entonces, lo lógico es que esos partidos se adelanten, porque estos equipos se ahorran rondas de Copa del Rey, las dos primeras, claro, se adelante a octubre o noviembre el Betis-Barça.
Pues vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre?
Al final, como digo yo siempre, aquí todos se van a enfrentar, todos se van a enfrentar contra todos.
Claro.
Y bueno, al final sálvese quien pueda, ¿no? Sálvese
y ya
quien...
está.
Y creo que es interesante, porque como es un año tan complejo por el tema del Mundial, es bastante interesante. Además, hay que recordar la figura de Miki Roqué,
sí,
que se cumplen pues 10 años de su desaparición. Por desgracia, todos los recordamos, lo recuerda la grada en el minuto 26, en todos los partidos, la grada del Benito Villamarín, y hay que hacer un recuerdo para Miki Roqué.
Es la... yo creo que es la única noticia en torno al Betis y al Sevilla, que todos los periodistas cumplimos el respeto de guardarnos, sabiendo lo que se iba a anunciar aquel día bueno, aquel día que es para de infausto recuerdo en aquella rueda de prensa con Pepe Mel, con el presidente del Betis en aquel momento, y además en el que se anunció que Miki Roque estaba enfermo, prácticamente todos los periodistas sabíamos lo que iba a anunciar el Betis. Y aquel día pues nos la guardamos evidentemente para que lo anunciara el jugador en esa rueda de prensa. Hace 10 años que nos dejó esta mítica figura del Real Betis Balompié. Desde aquí le mandamos un abrazo enorme a la familia, a todos sus amigos, y el mejor homenaje que puede tener Escalera es, como tú dices, que cada minuto 26 en el Estadio Benito Villamarín sigue sonando el nombre de Miki Roque, algo que ya quedará para la eternidad, ¿verdad?
Por supuesto que sí. Hablando del mercado, salen muchos nombres, salen bastantes nombres, pero en el Sevilla hay un nombre propio que es el que va a desatascar absolutamente todo, o el que debería desatascarlo, ¿no? Que es Koundé. En Barcelona no paran de hablar de operaciones, de números, lo comentábamos ayer, de cesión con opción a compra obligatoria en 2-3 años. Yo sinceramente veo complicado que se pueda alargar a lo mejor el precio y el contrato del futbolista en esos 2-3 años y el dinero a pagar por parte del FC Barcelona. Porque esa fórmula yo no la veo clara, sinceramente. A partir de ahí, el Barcelona están hablando que podría ofertar por Robert Lewandowski unos 30-35 millones de euros por un delantero que es extraordinario, pero que tiene 10 años más que Koundé, aunque es otra posición, lógicamente. Si yo esa operación, ni mucho menos la veo inminente, yo por lo menos no la veo inminente, y creo que habrá que esperar, ¿no?
Yo es que creo que con los pelos a los que se está presentando el Barcelona a la operación, para el Sevilla debe ser el peor postor. La pregunta es, ¿hay otro postor? Sí. Esa oferta que hablamos que va a llegar desde Inglaterra, ¿de verdad el Sevilla la tiene atada? ¿Está el Sevilla total y absolutamente seguro de que el Chelsea va a terminar dando el paso adelante? Porque aquí el problema que hay, Escalera, tú lo has dicho, es que es la operación que desatasca la planificación del Sevilla. Yo no digo que el Sevilla no vaya a reforzarse si no sale Koundé, pero desde luego la planificación no va a tener nada que ver si le llegan 60 kilos por Koundé o no. Y bueno, el verano es largo. Lo que nos llega desde la entidad de Nervión es que hay tranquilidad después de la venta de Diego Carlos, que evidentemente el entrenador sabe que para el principio de la pretemporada pues va a tener el equipo a media hacer, pero que es un mal menor que hay que pagar si después eres capaz de hacer una plantilla en condiciones. Y en la misma situación está el Betis. Eso prácticamente es. No le va a llegar una oferta como la que puede llegar por Koundé, pero el Betis está igual, con una base de plantilla sólida, consideran en el club hecha, y esperando a ver si llega una oferta para ver en cuántas posiciones se tiene que reforzar o no y de qué forma.
Pues esto es lo que nos trae este día de San Juan.
Hay una noticia muy grande, dígame, muy grande, muy grande, dígame, muy grande. Dígame. Que Manolo Nieto, que hoy vamos a recuperar nuestra tertulia. Es que
lo quería dejar porque lo íbamos a tener, pero bueno,
me callo.
Pero avanza algo porque lo vamos a tener en directo en unos minutos.
Ah, vale, pues que Manolo Nieto en Goal.com acaba de escribir, hoy vamos a estar con Gaby Galán y con Manolo Nieto en nuestra tertulia para repasar todas las noticias de la semana, que el Atlético de Madrid se cruza en los intereses del Betis por Héctor Bellerín. Ojo, el Atlético de Madrid quiere un lateral derecho, puede salir Bersálico, como vimos Arias tampoco ha cuajado.
En Granada, al final.
Claro, estuvo cedido en el Granada y no ha cuajado, y Manolo Nieto publica hoy que el Atlético de Madrid está preguntando al Arsenal por Bellerín. Ojo, que una cosa es que Bellerín quiera jugar en el Betis, que es verdad, y otra cosa es que se te cruce por delante equipo como el Atlético de Madrid.
¿No? Su club tendrá algo que decir
también. Claro, te quiero decir que llegue una oferta, y además, ojo, que no se iba a ir a un equipucho. Es que si se te cruza el Atlético de Madrid, a ver lo que nos cuenta Manolo Nieto de este tema.
Ahora vamos a escucharlo, 2:45, ya saben, absolutamente de todo, en este viernes 24 de junio, día de San Juan.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Tienda El Almacén, tu espacio dedicado al vino en el Aljarafe. Un lugar de encuentro para amantes del vino y experiencias gourmet. Activa tus sentidos con nuestros eventos exclusivos y catas semanales. Almacén con Z. Atrévete a vivir una experiencia única y guiada. Tiendaelalmacén.com. Calle Congreso 61, Parque Pisa, Mairena del Aljarafe.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Ya tenemos en Sevilla un lugar perfecto, con un servicio excelente y un entorno privilegiado para vivir momentos únicos, comer en familia, organizar eventos de empresa y celebraciones especiales. Te presentamos el restaurante Calixenero en el nuevo Club Social La Juliana, un lugar único donde la comida y el entorno se transforman en arte. Restaurante Calixenero en Urbanización La Juliana, Bollullos de la Mitación. Más info en clublajuliana.eatbu.com.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:47 del mediodía en este Deportes COPE Sevilla del 24 de junio. Vamos con la tertulia, Andrés.
Vamos.
Creo que es bastante interesante en el día de hoy porque ya nos escucha nuestro querido compañero Gabriel Galán del Desmarque. Gaby, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
A las puertas del colegio, donde recoge a sus niños, mi Gaby.
Muy bien, me parece muy bien. ¿Todo bien, Gaby?
Todo bien, hay que cumplir el expediente ya en este último día, gracias a Dios, de temporada 2021-2022.
Ya te arrepentirás cuando estén los niños en casa y no vayan al colegio, Gaby, tranquilo.
¿El lunes por la mañana?
Gaby, hace unos días se presentó la campaña de abonados del Betis, que ya suman hasta 15.000 nuevos abonados, que ya irán por muchos más, por supuesto. Pero ha habido muchos socios, Gaby, que se han quejado de la subida de los abonos. No sé qué te parece esta subida y qué te ha parecido la campaña de abonos del Betis.
Bueno, esto es como todo. Cuando las cosas van bien, hay gente que no se queja y a otra, a los que le va a costar el dinero del bolsillo sacarlo, pues porque no lo hay, porque desgraciadamente muchos no tienen tanto dinero o dinero suficiente para pagar un abono, sino el vivir el día a día, pues duele, mucha gente duele. Yo entiendo que los clubes miren por sus intereses, porque al final es una empresa y necesitan dinero. Y saben en el Betis que la gran mayoría, por no decir un 95%, va a renovar y va a sacar dinero de debajo de las piedras si hace falta. Pero claro, hay otros que una subida ahora mismo es una puñalada en la espalda. Sí. Si la pelotita entra, pues esa puñalada dolerá menos.
Ya, claro, yo siempre digo lo mismo. Aquí el periodista poco tiene que decir, ¿verdad, Gaby? Aquí es el socio el que tiene que elevar la voz o aceptar y seguir renovando su carnet, ¿no? El Betis ha hecho las cuentas, es lo que le sale y para adelante, ¿no?
Se escucharon las explicaciones de Ramón Alarcón, también del presidente Ángel Haro. Si después, Andrés, el 98-99% de los béticos que han tenido este año su carnet renuevan, pues nadie podrá criticar la campaña de abonados del Betis.
Esto es una anécdota, ¿no? Lo que sí a mí me está sorprendiendo una barbaridad, bueno, no me sorprende por las informaciones que nos llegan, Gaby, que es que no ha llegado una oferta en condiciones a...
Tenemos ya a Manolo Nieto.
¿Está también Manolo Nieto por ahí?
Manolo, no sé si presentarlo como PTV, igual.com, o sea, que es un auténtico fenómeno.
Hombre de moda.
Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buena, muy buena. Hombre, depende de lo que vayamos a hablar. Si vamos a hablar de lo que vamos a hablar, Goal,
sí, porque ha dado una noticia interesantísima, Manolo, que es lo primero que queríamos preguntar.
Por supuesto,
¿no?
Por esa información de Bellerín, ese interés del Atlético de Madrid.
Sí, que está interesado en el futbolista. hace ya bastante tiempo se pusieron en contacto con el entorno del jugador, con los agentes, con el representante, para saber la situación del futbolista. Han seguido manteniendo los contactos, aunque se han enfriado un poco. Todavía en el Atlético de Madrid no se terminan de decantar por un lateral derecho, pero esto es Bellerín sí que ha llamado la atención a los dirigentes y a los mandatarios rojiblancos, colchoneros, y es uno de los que se suman a la lista de futuribles para el lateral derecho del Atlético de Madrid, y eso pues trastocaría un poco también los planes del Betis, ¿no? Porque se suma un rival más, el Betis está muy interesado también a ver si puede repescarlo, el futbolista está deseando, ¿no?, lo siguiente, venir al Betis y jugar el año siguiente aquí, pero claro, cuando se te abre también la puerta de volver a España y volver a un equipo como el Atlético de Madrid, pues bueno, también puede cambiar un poquito, ¿no? Es la forma de pensar de estos Bellerín.
Claro, yo lo que digo, Manolo y Gaby, que no es un rival más. Esto no es como que la Fiorentina le da más dinero al Arsenal, pero el jugador dice, es que no me quiero ir a la Fiorentina. Es que esto es el Atlético de Madrid, ¿no? Aquí sí que me parece a mí que si aparece un equipo de esta talla, Gaby sí que le puede surgir al Betis un problema con el tema de Bellerín, ¿no?
Mira, te lo voy a enlazar con lo que estábamos hablando antes de los bonos. Si Bellerín decide aceptar la oferta al Atlético de Madrid, que está en todo su derecho, porque ganaría bastante más dinero, entonces no me creería tanto las lágrimas que derramó cuando se marchó del Betis. Aquí, cuando uno siente de verdad, da igual quién te llame.
Claro, claro. Yo entiendo perfectamente.
Qué romántico está Gaby, ¿eh?
No, entiendo perfectamente lo que quiere decir Gaby. De todas formas, yo a Bellerín lo veo entregado con el Betis, ¿eh? Yo lo veo entregado y bueno, no sé, me costaría pensar incluso que se vaya a otro equipo. Está muy atascado el mercado, y hablando de los dos equipos sevillanos también. Vamos a terminar con el Betis y empezamos con el Sevilla. Con el Betis, ¿qué necesita vender para desatascar? Manolo o Gaby.
Bueno,
dale, Manolo.
Yo creo que, a ver, necesita pues aligerar sobre todo masa salarial para poder inscribir a los dos, ¿no? Es que estamos hablando de que el Betis lo que primero tiene que mover son las salidas antes que las llegadas. Y estamos viendo que por los dos futbolistas que a priori más se podía intuir que iban a tener mercado, pues no ha llegado una oferta en firme, y si ha llegado no ha contentado, ¿no?, las exigencias de los dirigentes verde y blanco. El Fulham parece que había apostado por Alex Moreno. A mí me cuentan que Alex Moreno tampoco quiere moverse de aquí, de Heliópolis, que está contento con el equipo, que el equipo pues va a jugar en Europa League, que tiene ambiciones por seguir creciendo, con lo cual entra dentro de los planes del futbolista crecer también con el equipo. Y el que sí tenía intención de salir, que es Guido Rodríguez, que para mí es el futbolista más regular del Betis de toda la temporada, pues oye, no están teniendo esas ofertas que superen los 15,
claro,
millones, que están los 20 millones. Entonces,
claro, Manolo, pero y digo yo, Gaby, también dentro de la labor del director deportivo está eso, ¿no? En encontrar la salida o en poner en el mercado a los futbolistas de una forma que pues que al club le solucione los problemas, ¿no?
Casi que es más fundamental eso que el acertar con los fichajes. El problema que tiene el Betis es que los 5, 6, 7, 8 futbolistas que han rendido a un nivel de matrícula excelente y sobresaliente esta última temporada, casi ninguno, por no decir ninguno, tienen un perfil de venta gorda, por ejemplo, en la Premier, que es donde hay dinero de verdad. Yo es que no veo ni a Alex Moreno, ni a Guido, ni a Fekir, ni a Canales, ni a Juanmi. Al único que puedo ver yo en la Premier, fijaos,
A Borja Iglesias,
sí. Al único.
Sí, pero aquí se une, Gaby, una cosa que nunca hemos tenido en cuenta, que a lo mejor lo hemos disfrazado, lo hemos camuflado diciendo que, bueno, el Betis para fichar necesitaba mantener o meter unas condiciones en el contrato que a lo mejor no fueran tan beneficiosas, pero ahora es cuando te pasa la factura. Porque, bueno, no en el caso de, bueno, sí, en el de Guido, sí, a lo mejor no tanto en el Real Moreno, pero, por ejemplo, conseguir, si tú pudieras venderlo, no lo puedes vender por una determinada cantidad. Al Betis no le puede, tú no, el Betis no puede vender por 15 millones a Fekir, porque le pierde dinero. No puede vender por 15 millones a Carvalho, porque le pierde dinero. No puede vender por 10 millones a Borja Iglesias, porque le pierde dinero. Pero a lo mejor esas cantidades ahora sí le vendrían bien al Betis. Pero claro, como tiene tantos obstáculos en lo económico, o como lo ha metido en el contrato, tanta clausulita, pues obviamente ahora le cuesta trabajo vender, porque el mercado está como está y los equipos no te dan esos 20 millones o 25 millones que es por lo que tú has ido comprando a los futbolistas o por lo que tú lo quieres vender para sacarle algo de plusvalía. Porque sí, al final se te queda con un dinero que dices tú, es que con esto no puedo ni acudir al mercado yo porque solamente puedo tener el 33% de lo que reciba por los futbolistas. Entonces, que no le merece la pena.
Interesante esta reflexión de Manolo. Hablando del Sevilla, cambiando de tercio, ¿creéis que cuando llegue esa venta de Koundé, que bueno, primero tendrá que llegar una oferta, el Sevilla empezará a moverse y a fichar en el mercado o no necesariamente?
Bueno, yo creo que también la tiesura, entre comillas, es general, ¿no? Que no es solamente del Betis. Creo que tampoco disponen de mucho dinero en la caja para cometer fichajes ahora mismo. El problema de Monchi y de Sevilla es que mientras más tarde vendan a Koundé, más complicado puedo tener ciertos fichajes. Y a la vez, los clubes con futbolistas que pueden fichar por el Sevilla saben que tienen que vender a Koundé y le van a pedir más dinero que le pedirían si no tuvieran esa necesidad.
Manolo.
Y aparte también es que el tema de los centrales tiene totalmente parado al Sevilla. Está totalmente estancado. Y una cosa que le está pasando al Betis y que también le está pasando al conjunto rojiblanco al Sevilla es que no está sabiendo, quiere colocar a futbolistas, por ejemplo, Campos, quiere colocar a determinados jugadores y no está encontrándole acomodo. No está
que no llega el dinero, que no llega.
Que no llega, claro. Entonces, ese problema también lo está teniendo Monchi.
Aquí tampoco tienen el perfil la mayoría de jugadores de Sevilla.
Aquí todo el mundo tiene problemas, pero la gasolina cada vez más cara, Manolo. Sí, Gaby, esto es una vergüenza. Te lo digo yo.
Aquí tienen que llegar las ofertas. Gaby Galán, del Desmarque, y Manolo Nieto, de Igual.com. Muchísimas gracias a los dos y buen verano, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias. Buen
hasta
verano.
Luego.
Un abrazo a los dos. Vamos a escuchar a Mar Bartra, que creo que estuvo muy interesante en la televisión, hablando de Joaquín.
En el programa Los Martínez, ¿no?
Los Martínez, de nuestro querido compañero también, Dani Martínez, que también entra mucho en COPE. ¿Qué dijo Mar Bartra? Porque creo que estuvo muy interesante, ¿no? Pepe Sabal.
Sí, en el programa de Movistar, que mencionaba las arengas del capitán Joaquín y que destacaba esa personalidad que le sorprendió al futbolista catalán.
Nada, yo acababa de llegar, era de mis primeros partidos, encima era el primer partido de liga, de la temporada, un nuevo proyecto, todo. Decimos, bueno, vamos a dar el grito, porque es el capitán, nos juntamos todos, nos pone ahí el tío serio, tal, los misters, todo, el staff técnico, sí. Ponemos la mano ahí y el tío mete una arenga de puta madre. Y dije, sí, joder, este tío es más serio de lo que yo pensaba, este tío cuando toca, toca, ¿no? Y de repente termina la arenga, todos ahí motivados, venga, dice, venga, va, todos, hip, hip, y todos, claro, decimos, hurra, y dice, pues comemos todas las churras.
Impresionante, Joaquín.
Tremendo.
Impresionante, Joaquín. Que, claro, si no te la metes a la sala, no, a la entrada, te claro, la metes a la salida.
Y eso solo lo puede hacer al principio, cuando llegan los futbolistas y demás, ¿no? Y la verdad que se lo coló a Mar Bartra y algunos más, ¿no? Sabal, amistoso también confirmado del Betis ante San Paoli.
Ante el Olympique de Marsella.
Al todavía equipo de San Paoli.
De San Paoli, que se disputará el 27 de julio a las 8:30 en Chesterfield, Inglaterra. Se une así a los partidos contra el Grodig, PSV Eindhoven y Brentford, así que el conjunto...
Chesterfield Light.
Así que el conjunto de Pellegrini sigue preparando la campaña que viene.
Y que a Luis Enrique lo despidieron ayer,
sí,
en el Maracaná.
En Lohor. El Lohor,
madre mía, aplaudiendo toda la grada.
Ya solo le queda un partido allí con el Fluminense, sí, antes de venir para el Betis.
Lo despidieron, pues... está la gente loca en el Betis por ver cómo funciona este futbolista aquí.
Luis Felipe y Luis Enrique.
Luis Enrique, pero pues, yo le digo Luis.
Luis
pues
Enrique.
Pues se creen que no lo digo bien.
Despedido con total categoría de su equipo allí en Brasil. Quedan 30 segundos para las 2 de la tarde. Muchísimas gracias, Andrés Ocaña.
Que tengas buenas vacaciones, Isaac.
Sí, igualmente. Pepe Sabal, muchísimas gracias.
Muchas gracias
don
a ti.
Feliciano,
gracias,
don Nico.
Querido Feliciano, que nos ha venido acompañando en el día de hoy.
Hemorragia de placer.
Gracias a Nico Figueredo, a Javier Bernabé, que nos acompaña. Está esto hasta arriba.
Y el lunes viene Javier.
Y el lunes viene Javier. Pues también. Muchísimas gracias. Adiós.